Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Es nuestro gran privilegio ahora abrir la palabra de Dios para oír al Señor hablándonos. Quiero que abra su Biblia en un texto que quizás a nivel superficial pueda relacionarse con la Navidad, pero se relaciona. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y quiero leerle un relato fascinante de Jesús y los líderes religiosos. En Juan capítulo 8, comenzando en el versículo 51. Jesús dijo, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Cuando usted piensa en la Navidad, usted piensa en un bebé que nació. Cuando usted piensa en el nacimiento de un bebé, usted piensa en un principio. El bebé que nació en Belén fue un principio. El principio del Dios encarnado en carne humana, el Dios hombre Jesucristo. Pero aquí sea tan amable en observar que Jesucristo mismo, quien nació en Belén, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es verdad que Jesucristo nació en Belén, pero también es verdad que el Hijo de Dios, la persona, el Cristo, el Señor, que vino al mundo en forma humana, no comenzó en Belén. Sí hubo un nacimiento y un comienzo del Dios hombre, pero el segundo miembro de la Trinidad existía antes de Belén. Él simplemente adoptó forma humana. Y entonces, conforme usted ve Belén y piensa en un comienzo, usted también tiene que darse cuenta de que, mientras que fue el comienzo de una vida, la vida que comenzó fue la vida de uno que no tuvo comienzo. Jesús presenta eso de manera abundantemente clara en una de las afirmaciones más contundentes que él jamás hizo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús dijo que Abraham vio su día y estuvo gozoso en el versículo 56, los judíos estaban en un shock absoluto. ¿Qué quieres decir con que Abraham te vio? Ellos sabían que Abraham no podía ver el futuro. Y entonces ellos concluyeron de manera apropiada que si Abraham te vio a ti, no es porque él está vivo ahora, es porque tú estás diciendo que debiste haber estado vivo en ese entonces. Si Abraham te vio, tú debiste haberlo visto. Ese shock registra su respuesta en el versículo 57. Tú ni siquiera tienes 50 años de edad. ¿Cómo que has visto a Abraham? El número 50 es un número redondeado, al cual se refiere de manera común a alguien que ha alcanzado la madurez o una cierta edad. Tú ni siquiera eres un hombre mayor, tú ni siquiera eres maduro físicamente. ¿Cómo es que tú quieras hacernos creer que tú viste a Abraham, quien ha estado muerto por milenios? Y la afirmación de respuesta del Señor es monumental. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué afirmación! Si fuéramos a traducir el griego literalmente en el versículo 58, se leería así: de cierto os digo, antes de que Abraham volviera o se volviera, lo que significa es que hubo un punto definido en el tiempo cuando Abraham comenzó, un punto en la historia pasada, cuando el hombre que no existía llegó a existir. Jesús dice, antes de eso, yo soy. Ese es el presente eterno que indica que no hay comienzo. Volverse es pasar de la nada y la no existencia a la existencia. Pero yo soy denota un modo de existencia que no está ligado a una transición como esa. Es una afirmación acerca de eternalidad. Es una afirmación acerca de vida eterna. No hay comienzo, no hay fin. Y entonces Jesús se atribuye a sí mismo existencia eterna en el sentido absolutamente divino. Inclusive la palabra antes es simbólica. Es una concesión para la comprensión humana del tiempo. Porque en la vida de Dios no hay antes y no hay después. Jesús dice, entonces yo soy el eterno que está existiendo, que existió eternamente, mientras que Abraham en un punto en el tiempo comenzó. Y de esta manera Jesús está afirmando ser el Dios eterno. Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes o formases la tierra o el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios, no tú eras, no serás, tú eres el presente eterno. Francamente, en base a las leyes de la gramática, eso refleja una afirmación imposible, a menos de que el que hable es Dios. Y de hecho lo es. Y yo creo que de todas las afirmaciones majestuosas y asombrosas que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, ninguna otra tiene una solemnidad más elevada que esta. Esta frase, antes de que Abraham fuese yo soy, alberga dentro de ella la afirmación más auténtica, más audaz y más profunda que Jesús jamás hizo acerca de su ser. Y los judíos lo entendieron. Ellos supieron exactamente lo que él estaba diciendo. Ellos supieron que él estaba diciendo ser el eterno, el atemporal, el Dios, quien es desde la eternidad hasta la eternidad. Ellos sabían, por lo tanto, que debían caer sobre sus rostros inmediatamente y adorarlo como el Creador Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios eterno. De otra manera, apedrearían una afirmación como esa debido a su blasfemia. Y entonces tomaron su decisión en el versículo 59 y recogieron piedras para apedrearlo. Cualquier hombre quien se presentara en la personificación de una afirmación como esa, diciendo de manera blasfema ser el Dios eterno, en el templo haciendo una afirmación como esa, debía ser aplastado bajo las piedras, y entonces intentaron hacerlo y él escapó. El templo en este tiempo estaba bajo construcción. Habrían habido suficientes piedras que recoger. Jesús los dejó. No hay duda de lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo ser el Dios eterno. Pero cuando él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, en esa pequeña frase de dos palabras, yo soy, Jesús abrió un entendimiento vasto para nosotros acerca de quién es él. Las palabras griegas conocidas son ego e imi. Palabras conocidas. Realmente son el equivalente griego de un nombre del Antiguo Testamento para Dios que llamamos Yahweh. Es llamado el tetragramatón, constituido por cuatro letras. Es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, usado 6,800 veces. Creo que viene del verbo hebreo ser, y es la manera del Antiguo Testamento de decir yo soy. Los judíos sabían que el nombre de Dios era yo soy. Cuando Jesús dijo yo soy, ellos sabían que le estaba diciendo ser Dios. Para entender la grandeza y lo vasto que es este nombre, necesitamos regresar al Antiguo Testamento. Entonces, regrese en su Biblia, Éxodo capítulo 3, y creo que usted va a ser inmensamente enriquecido conforme usted entiende la plenitud de este nombre. En Éxodo capítulo 3, quiero llevarlo al versículo 13. Dios se ha manifestado a sí mismo a Moisés de una manera sorprendente, asombrosa, en una zarza ardiente, y Dios ha comisionado a Moisés a guiar a unos 2 millones de judíos para sacarlos de Egipto a la tierra prometida. En el versículo 13, Moisés le habla a Dios. He aquí, yo voy a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ahora, ellos me dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Habían muchos dioses falsos, todos tenían nombres. Moisés dijo, ahora, cuando yo vaya a ellos y les diga, yo vengo por parte del Dios de vuestros padres y Dios me ha enviado para sacarlos, y ellos me digan, bueno, ¿qué Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les digo? Versículo 14. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y él dijo, así diréis a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Yo soy. Ese es su nombre. Ahora, ¿qué está encerrado en ese nombre? Bueno, ciertamente existencia eterna. El que siempre vive, el que está presente en el sentido continuo eterno, Dios no tiene antes, no después, no tiene un pasado ni un futuro, una existencia eterna. Eso está encerrado en yo soy. Pero eso no es todo, y creo que la mayoría de la gente se detiene en ese punto. Eso no es todo. Regrese al versículo 11 por un momento. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y que yo saque a los hijos de Israel de Egipto? Lo que él realmente está diciendo es, Señor, tú estás sobreestimando mi capacidad de liderazgo. ¿Quién soy yo para hacer eso? Versículo 12. Y él dijo, ciertamente, yo estaré contigo. Y esta será la señal para ti de que yo soy quien te ha enviado. Ahora, aprendemos una segunda cosa acerca de yo soy. Yo soy es el Eterno, quien está presente con su pueblo. Yo soy, no en el sentido distante, yo soy en un sentido cercano. ¿Qué me importa si Dios es el presente eterno, si Él no está presente conmigo? Dios dice, yo soy el yo soy. Yo soy el que vive eternamente, quien está presente con su pueblo. Yo estaré contigo, presente con su pueblo. Vaya al versículo 17. Entonces dije, te sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, del Eteo, del Amorreo, del Pereceo, del Heveo, del Jebuseo, una tierra que fluye leche y miel. Aquí está un tercer elemento en el nombre yo soy. Y él dice, yo te voy a sacar de la aflicción de Egipto. Yo no solo soy el que siempre está presente. Yo no solo soy el que siempre está presente, que está cerca de su pueblo. Yo soy el que siempre está presente, que está cerca de su pueblo, que los libra, quien los redime. Y ahora la riqueza de su nombre comienza a volverse visible. Él está presente permanentemente. Él no solo está presente en el sentido vasto, sino que Él está cercano a su pueblo y Él está cercano con un deseo en particular por redimirlos y liberarlos. Esto es grandemente enriquecido si usted pasa al capítulo 6 en una de las conversaciones más sorprendentes. Dios y Moisés todavía están hablando conforme Moisés trata de entender qué es lo que el nombre de Dios significa de manera plena, y Dios en el versículo 2 le dice a Moisés, yo soy Jehová. Sea tan amable en observar la palabra Jehová. Si usted tiene una de las traducciones más nuevas, debería estar en mayúsculas. Así es como los traductores han traducido la palabra Yahweh, yo soy. Si usted ve Señor con una S mayúscula en ciertas versiones y palabras pequeñas, Señor es Adonai, la palabra para amo. Si es yo soy, en algunas traducciones todas son letras mayúsculas. Dios de nuevo le dice a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el Eterno, quien está cercano a su pueblo con un propósito de redimirlos. Y después en el versículo 3, lo más sorprendente, y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso. Deténgase ahí. Él dice, Abraham me conoce, Isaac me conoce, Jacob me conoce, porque yo me aparecí a ellos, pero me aparecí a ellos como Dios Todopoderoso. Ese es El Shaddai, Dios el Todopoderoso. Me aparecí a ellos en fortaleza, me aparecí a ellos en poder, me aparecí a ellos en fuerza. Pero, de regreso al versículo 3, pero, por mi nombre Jehová, el cual es yo soy, por mi nombre yo soy, no me di a conocer a ellos. ¿No es eso interesante? Ellos me conocieron como el Shaddai. Ellos me conocieron como el Todopoderoso. Ellos me conocieron como poderoso. No me conocieron como yo soy. Bueno, dice usted, ahora espera un minuto. ¿Estás diciendo que el tetragramatón Yahweh no aparece en Génesis? No, aparece 100 veces, pero no está definido de manera completa. Sí, ellos sabían que Él era el Dios eterno. Sí, ellos sabían que Él estaba cercano y se acercaron a Él y Él se acercó a ellos. Pero lo que ellos no conocieron fue a Dios el Redentor. Ellos no supieron que Dios era el rescatador de su pueblo. Dios se había revelado a sí mismo a los patriarcas en un control sobrenatural sobre la naturaleza, un control sobrenatural sobre la historia, un control sobrenatural sobre la gente, un control sobrenatural sobre los acontecimientos. Vieron a Dios como el Shaddai, el poderoso, pero ellos nunca realmente lo conocieron como el Dios salvador del pacto. La calidad rica, plena de su nombre yo soy, ahora iba a ser revelada por primera vez en su plenitud. ¿En qué sentido? Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra en la que ellos vivieron como peregrinos, y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los están esclavizando, y me he acordado de mi pacto. Esa es la promesa de darles la tierra. Dile, por tanto, a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy el que soy, y yo sacaré de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud. Y también aquí está la palabra clave, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Dios nunca antes había hecho algo como esto. Ahora, no solo van a saber que yo soy el Eterno, que yo soy eternamente poderoso, que yo estoy eternamente cercano a mi pueblo, sino que ahora están a punto de ver mi gran brazo fuerte de redención. Versículo 7. Entonces os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el yo soy, que yo soy vuestro Dios que os sacó bajo la esclavitud de los egipcios, y yo los llevaré a la tierra que juré darle a Abraham, Isaac y Jacob, y os la daré a vosotros como posesión. Yo soy el que soy. Y como usted puede ver, Dios está definiendo lo que significa. ¿Quién es el yo soy? El eterno que se acerca a su pueblo, el eterno que los redime y después, según el versículo 7, que los toma para que sean su propio pueblo, se vuelve su Dios, versículo 8, hace todo eso para que Él pueda derramar bendición sobre ellos. Ese es el Dios Redentor, Salvador. Entonces, cuando usted oye a Dios llamado el yo soy, usted no solo está hablando de su eternalidad, usted no solo está hablando del hecho de que Él es eterno, de que Él está existiendo de manera eterna, mucho más que eso. Él siempre está cercano para redimir, Él siempre está cercano para redimir, para formar un pueblo y para ser su Dios, para bendición de ellos. Él es el yo soy, el Salvador, el Libertador, el Redentor, esa es la esencia de su nombre, porque esa es su persona. Dios no solo es un ser eterno, Él es un ser eterno que se acerca a los hombres porque Él los ama. Él no solo los acerca, Él los redime, no solo los redime, sino que los hace su propio pueblo y Él, su Dios, y después derrama bendición interminable sobre ellos. Ese es Dios. Y cuando usted dice yo soy, todo eso está resumido en ese gran nombre. Éxodo capítulo 6, entonces, es un texto monumental en la definición de la identidad misma de Dios. Es un nombre de salvación. Dios es un Dios que ha venido para redimir a su pueblo, quien ha venido para hacerlos de Él y para darles una nueva calidad de vida para siempre. El plan salvador entero de Dios está encerrado en el nombre yo soy, la redención entera que Dios ha desarrollado desde el principio hasta ahora está encerrada en el nombre yo soy. Y entonces cuando Jesús viene al mundo como el Salvador, Él debe entonces ser el yo soy, el Dios salvador. Yo soy el Dios trascendente eterno, le estaba diciendo. Yo soy el Dios eterno trascendente que ha venido a rescatar a su pueblo de la esclavitud al pecado y para llevarlos a una relación eterna consigo mismo. Yo soy, Él está diciendo, el que los voy a hacer mi pueblo para que puedan disfrutar la bendición inimaginable de mis bendiciones en esta vida y en la vida venidera, en las glorias del cielo. Conocer el significado de ese nombre es entender el propósito redentor de Dios de principio a fin. Este es un nombre honrado, este es un nombre asombroso, este es un nombre bendito. Los judíos lo sabían y cuando Jesús dijo, yo soy, ellos recogieron rocas para matarlo porque la blasfemia los abrumó, porque ellos sabían exactamente lo que él estaba diciendo. Y como señalé antes, ellos tuvieron una decisión que tomar. O caes sobre tu rostro y reconoces al Dios de la creación y la redención, o apedreas a este blasfemo que tiene la audacia de venir al templo y hacer esto. Ellos tomaron la decisión equivocada. Él es el yo soy. A Juan le encanta ese término. Él trató de capturar la esencia del yo soy en las palabras de Jesús cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Juan, al citarlo en todas esas frases, está usando esos sustantivos para llenar el contenido de quién es el yo soy. Él es el pan de vida. Esto es el que alimenta salvadoramente al alma hambrienta. Él es la luz del mundo, el que guía de manera salvadora al pecador para sacarlo de las tinieblas a la luz. Él es la puerta, el que de manera salvadora abre el camino al reino. Él es el buen pastor, el que en salvación protege y guarda y alimenta a su rebaño. Él es la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera, mediante quien podemos producir fruto para la gloria de Dios. Ese es el yo soy. Todos esos son títulos salvadores y llenan el contenido del yo soy. Los judíos deberían haber tomado la decisión correcta. Tomaron la decisión equivocada. Ese es el crimen más serio que alguien puede cometer en el universo. En Deuteronomio 28, versículo 58, leemos estas palabras. Si no cuidan observar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, escuchen, temer este nombre honrado y terrible, el yo soy vuestro Dios. ¿Escuchó eso? Si no temen este nombre honorable y terrible, el yo soy vuestro Dios, entonces Jehová traerá plagas extraordinarias sobre vosotros y vuestros descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades miserables y crónicas, y Él va a traer sobre vosotros de regreso todas las enfermedades de Egipto de las que vosotros tenéis miedo y se aferrarán a vosotros también toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de la ley. Jehová la traerá sobre vosotros hasta que seáis destruidos. Dios dice, si no honran el nombre yo soy en su plenitud, los voy a destruir. Él lo ha hecho. Cuando Jesús vino al mundo, dijo yo soy, y ellos no temieron este nombre honorable y terrible, sino que lo crucificaron en una cruz, Dios los destruyó. Unos cuantos años después, en el 70 después de Cristo, vino Tito Vespasiano y el ejército romano y la ciudad de Jerusalén, nada más con 1,100,000 judíos fueron matados. Y en los meses sucesivos, 985 aldeas en Palestina fueron destruidas por los romanos, actuando como el brazo de juicio de Dios. Usted debe temer este nombre honorable, este nombre terrible. Cuando Jesús dijo, yo soy, Él estaba diciendo, hubo un niño que nació en Belén, yo soy el niño que nació en Belén, pero antes de Belén yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Este es el Eterno. Jesús está diciendo, vine al mundo como el yo soy para redimir, porque eso es lo que yo soy significa, para traer a mí mismo un pueblo y después para bendecir a ese pueblo por los siglos de los siglos. Esa es la razón por la que Él vino. Para cumplir este propósito redentor como el soberano sobre la salvación, nuestro Señor tuvo que ejercer poder sobre varios elementos. Para ser el yo soy y cumplir la redención, Él tuvo que ejercer poder, en primer lugar, sobre el pecado. Observe Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Esta es una historia muy conocida acerca de cuatro hombres que trajeron un paralítico a Jesús. El lugar estaba tan lleno que no pudieron meterlo por la puerta. Entonces, quitaron el techo y lo bajaron por el techo enfrente de donde Jesús estaba de pie. ¿Y usted recuerda cuando el hombre finalmente llegó a los pies de Jesús en esta camilla o en esta cama dura? Y Jesús vio la fe de estos cuatro hombres y también el paralítico. En el versículo 5 de Marcos 2, Él dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Esto es sorprendente. Esto es absolutamente un shock. El hecho de que alguien diga, te perdono tus pecados. Versículo 6, algunos de los escribas estaban sentados ahí y estaban pensando en sus corazones, ¿por qué es que este hombre habla de esta manera? Él está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí de nuevo enfrentan la misma alternativa. O Él es Dios, quien puede perdonar pecados, o Él es el peor blasfemo. Y claro, en el versículo 8 aprendemos que Jesús, leyendo sus mentes, Él inmediatamente estuvo consciente en su espíritu de que estaban razonando de esa manera dentro de sí mismos, y entonces les dijo, ¿por qué están razonando estas cosas en vuestros corazones? Eso debe haber sido un shock. Después Él dijo esto, ¿qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decir, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Es una pregunta apropiada, es fácil de responder. Le voy a decir a usted que es más fácil. Es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados. Es fácil decirlo. Bueno, es imposible hacerlo, pero es fácil decirlo. Los sacerdotes por todos lados lo dicen diariamente. Oh, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Confiesa tus pecados te son perdonados. Es fácil decirlo. Yo podría decirlo, tus pecados te son perdonados. Es fácil decirlo. Eso es lo que Jesús dijo, que es más fácil decir. Eso es fácil decir. Versículo 10, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados, voy a decir lo que es difícil. Entonces te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Eso es difícil de decir. ¿Sabe usted por qué? Porque inmediatamente vamos a descubrir si tú eres Dios, si tienes autoridad. Yo le puedo decir a usted, amados míos, sus pecados son perdonados. Y algunos de ustedes inclusive podrían creer eso. Pero si yo voy al hospital y digo, todo mundo levántese y camine, y nadie se mueve, ustedes saben que yo no tengo ese poder. Es fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque no puede ser verificado. Entonces Jesús dijo, acabo de perdonarle al hombre sus pecados debido a su fe, y simplemente para mostrarles que realmente perdoné su pecado, voy a hacer la parte difícil. Levántate y camina. Y él se levantó y caminó. Y en el versículo 12, estaban todos sorprendidos. Entraron en algún tipo de pánico, de temor, y estaban glorificando a Dios diciendo, nunca hemos visto algo así. Como puede ver, si Él es el Redentor Dios, entonces no esperaríamos que Él podría perdonar pecados porque Él tendría que perdonar el pecado para redimir, ¿no es cierto? Y lo hizo, y para probar que Él perdonó el pecado, Él hizo la parte difícil. Él curó al hombre. Eso podía ser verificado. El perdón no podía ser verificado. Pero una vez que usted verifica la autoridad y el poder que Él demostró en la curación, usted puede ver la autoridad y el poder que Él expresó en el perdón. Hay una segunda cosa. Conforme usted piensa en Cristo, si Él va a ser el Yo Soy Soberano, el Dios Redentor, Él no solo debe ejercer poder sobre el pecado, sino que Él también debe ejercer poder sobre los espíritus. ¿Por qué? Porque los hombres son esclavos al pecado condenador. Son cautivos de los demonios y los diablos. Él debe tener poder también sobre ellos. Observe Lucas capítulo 4 y veamos si Él tiene dicho poder. Lucas capítulo 4, versículo 31. Él descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. Él estaba enseñándoles en el día de reposo. Estaban sorprendidos ante su enseñanza porque su mensaje tenía autoridad. Ahora había un joven en la sinagoga poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Aquí está un individuo poseído por demonios. Todos los demonios son pecaminosos, impíos, inmundos, pero algunos son designados en el Nuevo Testamento como demonios inmundos únicamente para enfatizar que tienden a producir una conducta pervertida. Hay demonios también de cuello blanco. Hay demonios religiosos. Usted sabe, existen esos demonios limpios que están en un traje gris. Existen ese tipo que son más sutiles. Este es el tipo de demonio que es impío, pervertido, que ha venido a vivir en este joven. Y entonces el espíritu clama a gran voz y dice, ¡ah! Eso es interesante, ¿no es cierto? Eso significa que los demonios tienen emociones, sentimientos. ¡Ah! Esto es pánico. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Este es un demonio hablando. ¿Sabe usted que todos los demonios son fundamentalistas? Todos ellos. Todos son evangélicos. Todos tienen una teología absolutamente correcta acerca de Cristo. Ningún demonio se uniría a una secta que niegue la deidad de Cristo. Ellos conocen la verdad. Eso es para los hombres y mujeres ignorantes. Pueden trabajar mediante esos sistemas, pero saben que están mintiendo. Ellos saben que Él es Dios. Ellos saben que Él es el Santo de Dios. Entonces el demonio dice, ¿es este nuestro tiempo? ¿Has venido? Y este demonio está en temor. ¡Ah! ¿Es este el tiempo? ¿Es ahora que vamos a ir al foso para siempre? Y Jesús lo reprendió diciéndole, cállate, sal de él. Así, simplemente así. Y el demonio estaba enojado, entonces azotó al hombre una vez más, la vez final, y se fue. Esto es sorprendente. Y Jesús estaba diciendo, la condenación final no ha llegado aún, pero por ahora, sal de ese hombre. Y el demonio se fue. Dice usted, bueno, ¿por qué es que Dios dejó que tirara al hombre? Porque él quería que fuera muy aparente que algo dramático acababa de suceder. Y toda persona que estaba viendo habría sabido. Y así fue, versículo 36. Estaban todos sorprendidos y comenzaron a tener una discusión. ¿Qué es este mensaje? ¿Qué es esta palabra? Con autoridad y poder, él manda a los espíritus inmundos y salen. Y el reporte acerca de él estaba extendiéndose en todo lugar, en el distrito que rodeaba la región. Escuche, este es el Yo Soy Salvador, y el Yo Soy Salvador, si él va a llevar a cabo su obra redentora y congregar un pueblo cuyo Dios él va a ser, el Dios de ellos, y si va a derramar bendición sobre ellos por toda la eternidad, él va a tener que tener poder sobre el pecado, que los esclaviza, y poder sobre los demonios, sobre este mundo, que los mantienen cautivos a instituciones y planes satánicos. Él es soberano sobre el pecado, Él es soberano sobre los demonios. Sí, este es el Yo Soy. Nadie más podrá hacer esto. La tercera cosa que señalamos es que Él necesitará ser, si Él va a redimir, necesita ser el soberano sobre Satanás mismo. Sobre Satanás mismo. Un par de pasajes que son clave. Uno es Juan 14:30, una afirmación muy, muy importante es hecha por parte de Cristo. En Juan 14:30, Jesús, claro, está en la última cena de la tarde, antes de que vaya a ser llevado cautivo, hablándole a sus discípulos, y en el versículo 30, él comienza a sentir la llegada de Satanás. Satanás está por venir, Satanás se acerca, él lo puede sentir. Y él dice, versículo 30, no hablaré mucho más con vosotros, esta conversación está a punto de terminar, porque el príncipe de este mundo está por venir. Puedo sentirlo viniendo, él se está moviendo hacia mí. ¿Él lo había visto antes? Oh, sí. Él había estado tratando de destruir la línea mesiánica para que ningún Mesías naciera, tratando de destruir a los judíos en su totalidad para que no hubiera nación que redimir. Él estuvo ahí cuando el bebé nació, porque él estaba matando al resto de los bebés, tratando de matar a este. Él había estado tratando de tentar a Cristo para que abandonara su obediencia a Dios y lo siguiera a él. Él había estado ahí en muchas ocasiones, pero aquí él vino una vez más. Y aquí estuvo el conflicto final más importante. Él viene, Jesús puede sentirlo esta noche. Y después él dice la cosa más increíble. Y él no tiene nada en mí. ¿Qué? Es correcto, él no tiene nada en mí. He vivido unos 33 años y Satanás no tiene una sola acusación válida en contra de mí, de algún pensamiento, palabra u obra malos. Él no tiene nada en mí. ¿Qué afirmación? Él no tiene poder sobre mí. Lo siento que viene. Él no tiene poder. Regresando a Génesis, se nos dijo que algún día la simiente de la mujer entraría en conflicto con el enemigo, la serpiente, y él heriría su cabeza y le daría un golpe fatal. La cruz fue ese golpe fatal. Jesús dijo, Él viene. En Lucas 22, 52 y 53 leemos, y Jesús le dijo a los principales sacerdotes y a los oficiales del templo, a los ancianos que habían venido contra él, han venido con espadas y palos contra un ladrón. Más tarde esa noche, recuerda usted, en el huerto, mientras que yo estuve con ustedes diariamente en el templo, no me pusieron las manos. ¿Por qué están aquí ahora? Y después él responde su propia pregunta. Pero esta hora y el poder de las tinieblas es de vosotros. ¿Por qué están aquí ahora? Porque es el tiempo para Satanás, el poder de las tinieblas para que actúe, que venga. Él no tiene nada en mí. No hay vulnerabilidad, no hay debilidad, no hay falla, no hay pecado. No hay lugar para que Satanás aseste un golpe fatal. Entonces Jesús dice, al final del versículo 31, vámonos. ¿Y a dónde iba él? A la cruz. ¡Vamos! No tengo miedo. Satanás no tiene nada en mí. Él puede matarme ahí, pero él no puede mantenerme muerto. porque no tengo pecado. Y según Hebreos 2:14, cuando Jesús fue a la cruz, este gran acontecimiento sucedió. Mediante la muerte, Él, Cristo, dejó sin poder al diablo. Mediante la muerte, Él dejó sin poder al diablo. Si Él es el Yo Soy, y lo es, si Él es el Dios Redentor, Él debe tener poder sobre el pecado, y Él mostró eso, poder sobre los espíritus, y Él mostró eso, poder sobre Satanás, y Él mostró eso. Hay otra área sobre la cual Él debe tener poder, y eso es la muerte o el sueño. Fue la muerte, según Hebreos 2:14-15, el temor de la muerte que mantuvo esclavos a los hombres y los condenaba al infierno. El poder de la muerte tenía que ser conquistado. Él tuvo que conquistar a los espíritus, conquistar a Satanás y conquistar la muerte. De regreso en Juan capítulo 2, Jesús dijo, versículo 19, destruid este templo y en tres días, ¿qué? Lo levantaré. Y estos hombres que no entendían, sin entendimiento, ante lo que dijo, dijeron, se tomaron 46 años para construir este templo y vas a levantarlo en tres días. Pero él estaba hablando del templo, de su cuerpo. Mátalo y saldrá de la tumba porque Satanás no puede contenerme. Él no tiene nada en mí. No puede haber castigo porque no ha habido crimen. En Juan 10, versículo 17, Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la ha tomado de mí. Yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Moriré y viviré otra vez. Es debido a su devoción voluntaria, a esta gran obra de redención que el Padre lo ama y nosotros lo amamos. Entonces el Yo Soy es el Dios Redentor. Y Él vino y dijo, Yo Soy. Y como el Yo Soy, Él tuvo que redimir a su pueblo de sus pecados para hacer eso, conquistar el pecado, a los espíritus, a Satanás, el sueño o la muerte. Cuando Jesús dijo, antes de que Abraham se volviera, Yo Soy, ellos sabían que Él estaba afirmando ser el Dios de redención. Ellos también debieron haber recordado que Él les había mostrado su poder sobre el pecado para probar que Él era el Dios de la redención. Él les había mostrado su poder sobre los espíritus una y otra vez, su poder sobre Satanás. Y si no habían visto eso aún, lo verían pronto en la cruz y mediante la tumba abierta. También verían su poder sobre la muerte. Ellos deberían haber tomado la decisión correcta. Tenían suficiente evidencia de que este era el Yo Soy. Ellos dijeron, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Y Él les dijo, sí, yo soy. ¿Sabe usted lo que hicieron? Dijeron, ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? Lo oímos nosotros de su propia boca. ¿Qué quisieron decir con eso? Bueno, aquí va de nuevo diciendo ser el Yo Soy, y lo era. Dice usted, bueno, ¿cuál debe ser la respuesta apropiada? Le voy a dar una ilustración, capítulo 18. La de ellos fue la impropia. Por lo menos, esta es una ilustración parcial de la respuesta apropiada. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, Jesús está en el huerto. Todos han venido para capturarlo. Jesús toma la iniciativa en el versículo 4. Aquí vienen los soldados romanos, los oficiales de los principales sacerdotes y los fariseos, y tienen sus lanternas y antorchas y armas, y no saben si va a haber aquí una pelea o qué va a pasar. Entonces están armados. Jesús toma la iniciativa. Él no está escondiéndose. Él conoce todas las cosas que venían sobre Él. Y les dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, ¿qué dijo? Yo soy. Bueno, esto es enfatizarlo. Yo soy. Y también Judas, quien estaba traicionándolo, estaba con ellos. Cuando, por tanto, Él les dijo, yo soy, se movieron hacia atrás y cayeron al suelo. Todos se colapsaron en un montón. Eso es poder. Simplemente decir su nombre, yo soy. Y abajo viene la multitud y queda en el suelo. Y después, en el versículo 7, ¿a quién era que estaban buscando? Jesús el Nazareno. Jesús les respondió, les dije, que yo soy. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Caerse. Ellos hicieron eso. Estaban en terror puro. Fueron aplastados por la fuerza de su nombre. Ellos deberían haberse mantenido abajo. La respuesta apropiada al Yo Soy es caer. Quizás en temor, quizás en terror, pero en últimas, en adoración. La tragedia es que se levantaron, lo apresaron, mataron al Yo Soy, y no honraron el nombre terrible, y fueron destruidos como un pueblo. ¿Cómo responderá usted esta Navidad? ¿A quién es aquel a quien recordamos y adoramos? Usted puede aventarle piedras y llamarlo un blasfemo, o usted puede adorarlo como Dios, el Dios que salva a su pueblo de sus pecados. Padre nuestro, gracias por este vistazo de deidad. Estamos asombrados porque podemos hablarte ahora, a ti, al gran Yo Soy. Estamos asombrados porque tú, el Yo Soy, el que existe eternamente y siempre está cerca, el Dios que bendice y redime, vive en nosotros. ¡Oh, qué misterio, qué gozo! Y que nos demos cuenta esta Navidad de que conforme vemos hacia atrás al nacimiento de un bebé, Él es el Yo Soy. Y que nunca nos equivoquemos en referencia a quién fue el niño, no sea que fracasemos al no temer este nombre honorable y terrible. Y que nosotros, a diferencia de la multitud de ese día en el huerto, caigamos en temor y permanezcamos caídos en adoración. Oramos en el nombre poderoso y glorioso y salvador de Jesucristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.